¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Podemos ver el futuro en más allá.
Después de esa reflexión, vamos a la palabra del Señor y por favor abra su Biblia. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Y después también busque Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Y tenga sus dedos en esos dos pasajes porque son los que vamos a utilizar para reflexionar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es que, si lo tiene, por favor póngase de pie. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, y Cantares, capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Evangelio según San Juan 10:10 y Cantares, capítulo 2, versículo 15. Y dice la palabra del Señor en San Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nos pasamos a Cantares, capítulo 2, Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Y dice el sabio Salomón: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Señor Jesús, te damos gracias porque esta mañana tú nos permites venir a tu casa para reflexionar, Señor, en tu palabra, en lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Permítenos entender, Señor, el mensaje que tú tienes. Y que podamos, Señor, reflexionar, que podamos, Señor, tomar las medidas necesarias. Que podamos, Señor, entender lo que tu palabra tiene para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano, y estamos hablando acerca de la familia. Este año 2019 ha sido categorizado por Asambleas de Dios como el año de la familia. Y he llamado al mensaje de hoy: casemos lo que daña a nuestras familias. Casemos no en el término de unificar como matrimonio, sino en el término de cacería. Y cuando hablamos de la cacería, se habla de atrapar algo que habías tenido cierta libertad. Usted se fijará que hay ciertas personas que se dedican a cazar animales. Hay personas que utilizan diferentes armas para poder obtener este tipo de animales. Y en algunos casos los utilizan para cuestiones comestibles, en algún otro caso para colección, en algún otro caso para utilizar las pieles o diferentes cosas que estos animales nos dan. Pero el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de eso que está afectando la familia. Ahora, el grande y sabio Salomón, conocido como el hombre más intelectual del mundo que ha estado en la tierra después de Jesús, nos habla en este pasaje de un aspecto muy importante. Y nos lo presenta en una manera bien práctica con un ejemplo de los animales. Y nos habla de aquellos animales que son las zorras, las cuales son las que afectan y dañan totalmente las viñas. Ahora le quiero dar algunas características de estos animales que verdaderamente deberían de llamarnos la atención. Ahora, los zorros son animales muy peculiares. Es reconocido como uno de los animales más inteligentes del mundo. Son los animales más pequeños de la familia de los caninos. Nacen totalmente ciegos y sordos en el primer mes de vida. Y por todo ese periodo de tiempo son protegidos por sus madres. Son animales que les gusta movilizarse en la noche, son nocturnos. Se adaptan a cualquier condición, son astutos, son ágiles, son veloces. No se comunican por algún tipo de sonido peculiar, aunque suelen imitar algunos tipos de gritos como de los seres humanos. Su forma de comunicación se da por posturas de su cuerpo, por movimiento de su cola, por expresiones faciales y por gritos que pueden parecerse a los de los seres humanos. Tienen un olfato muy poderoso. Son animales omnívoros, es decir, comen de todo. Son animales subterráneos, es decir, pasan la mayoría de su tiempo debajo de la tierra. Y eso es lo que verdaderamente llama la atención. Matan o destruyen cultivos por comida, pero también únicamente por diversión. Ahora, pero también el sabio Salomón nos habla acerca de la viña. Y la viña nos hace referencia a una plantación de uvas, las cuales en el tiempo antiguo se ocupaban para la realización de algo muy importante en la cultura, lo cual era el vino. Es decir, y mientras más tiempo se dejaba añejando las uvas o la materia prima, mejor sería el resultado de ese vino. Pero si ese tipo de animalitos intervenían en la viña, podría acabar aún con la mejor plantación que podría existir. Ahora, en esta oportunidad analizaremos la viña como nuestra familia y los zorros como el ladrón que lo que quiere es hurtar, matar y destruir nuestra familia. Pero bien, vamos a hablar de tres acciones las cuales cada uno de nosotros debemos de tomar para cazar todas aquellas cosas que están dañando nuestra familia. Y en primer lugar, hermano, establezca prioridades. En una ocasión yo estaba saturado de cosas que tenía que hacer, no sabía ni por dónde empezar. Pero recuerdo las palabras de mi madre que me dijo: hijo, no siempre lograrás hacer todo lo que te propones en un solo día, pero establece cuáles son las prioridades en tu día. Ve cuáles son las cosas que tú necesitas el día de hoy y lo que puedes esperar, lo haces mañana. Ahora quiero que me acompañe a Mateo capítulo 6, versículo 21, donde Jesús habla y establece algo, un principio, lo cual cada uno de nosotros podemos verlo y establecerlo en nuestra vida. Evangelio según San Juan capítulo 6, versículo 21, y Jesús viene y dice: porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Es decir, donde nuestro corazón está es lo primero que nosotros vamos a hacer. Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo primero que usted hace en la mañana? Desde el momento que se levanta. Posiblemente usted se levanta, se alista, se prepara para su día de trabajo o su día de estudio. Antes de salir de su casa, va, saluda a toda su familia, se despide, sale de su casa. Pero la pregunta es, en la mañana, en el momento en el cual usted se levantó, ¿le dio gracias a Dios por un nuevo día? ¿Saben muchos que se levantan, ni siquiera se acuerdan de Dios, salen corriendo de sus casas, ni siquiera se despidieron de su familia? Y como está la condición en nuestro país y en el mundo entero, salimos de casa, pero no sabemos si vamos a regresar. No sabemos si al salir de casa, lo último que nosotros dejamos fue una pelea con nuestra familia la noche anterior, la cual quizás ni pudimos dormir. Pero al día siguiente no sabemos si vamos a regresar a casa y vamos a poder pedir perdón por aquellas cosas en las cuales nosotros hemos fallado. Salomón nos habla acerca de las zorras que ingresan en la viña. Es decir, cuando dejamos para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Ahora, si no prestamos total atención a los pequeños detalles que suelen marcar nuestra vida, podemos perder las mayores bendiciones. Muchos dicen, los mejores regalos vienen en pequeños frascos o en pequeños recipientes. Pero también, las peores destrucciones o los mayores dolores en la vida se dan por pequeños detalles que suelen suceder en casa. Ahora, posiblemente para ustedes sea algo sencillo, o por tantas cosas que hacer no le presta atención a lo que verdaderamente le tendría que haber prestado atención. Y para usted fue un pequeño detalle que su hijo le quería preguntar algo en un preciso momento y usted no se lo contestó. Pero ¿sabe qué? Usted marcó la vida de su hijo. Porque usted lo que le está diciendo en ese momento es: bueno, papá no es accesible para ti en todo momento. Tienes que buscar un momento especial para hacerlo. Pero cada uno de nosotros debemos de establecer prioridades en nuestra vida. Debemos de establecer que la familia es la base de la sociedad. Y aún la Constitución de la República nos lo dice, la familia es la base de nuestra sociedad. Y si tenemos una base, una estructura que está deficiente, todo lo demás que nosotros construyamos estará deficiente. La familia es lo primero. Claro, después de nuestra relación con Dios. Primero es la relación personal con Dios, segundo es la familia y después todo lo demás. Y la familia es la estructura que se establece en la sociedad. Y si tenemos una mala estructura, lastimosamente, estaremos mal en nuestra vida. ¿Sabe qué es lo que suele suceder muchas veces en las casas? Sabemos cuando algo en nuestras casas está mal. Sabemos cuando un electrodoméstico está a punto de arruinarse. Sabemos cuando nuestro vehículo está a punto de pedirnos una reparación. Sabemos lo que está pasando en la vida de nuestros vecinos, pero muchas veces no sabemos lo que están pasando nuestros hijos. Sabemos todo lo que ocurre en el mundo. Sabemos que Israel está peleado con tal país y sabemos que en Palestina se quieren pelear por esta o y razón. Sabemos que en otro país como Venezuela está una situación de crisis social, o en cualquier otro país del mundo, pero no sabemos lo que está sucediendo en casa. No sabemos qué es lo que está influenciando la vida de nuestros hijos. No sabemos qué es lo que está afectando, posiblemente a su esposo o a su esposa, porque ni siquiera hay la confianza de poder hablar. Pero cuando algo se arruina en su casa, usted lo manda a reparar. Manda a reparar su vehículo, manda a reparar un electrodoméstico, manda a reparar alguna mesa que se le arruinó. Pero la pregunta es, ¿está reparando los aspectos deficientes en su familia? Ahora, conocemos lo que pasa en el mundo entero, pero conoceremos lo que está pasando en la vida de nuestros hijos. Lastimosamente hoy en día, muchas personas están aferradas a un estilo de vida en el cual no se conoce cuáles son las verdaderas prioridades en su vida. Ahora, vemos que hay aspectos que entran en la relación familiar, que hurtan la relación familiar, la bendición de poder compartir en familia. Y muchas veces son cuestiones las cuales nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Como por ejemplo, el orgullo. El no reconocer nuestros errores, eso es algo de lo que va a afectar su familia. Y en este posible momento usted no lo verá, pero llegará un momento en el cual usted necesite de sus hijos. Y sus hijos no estarán con usted como usted no estuvo con sus hijos. No sé si a usted le habrá pasado en algún momento, usted se recordará de que su hijo estaba pequeñito y que usted lo chineaba y lo llevaba a jugar al parque. Y usted no ha sentido pasar el tiempo y ahora su hijo está por cumplir 18 años. Y usted viene y se pregunta, ¿y en qué momento te me creciste? Pero así como usted se pregunta, ¿en qué momento te me creciste? Él se pregunta, él se dice, en todos los momentos que te necesité, tú no estuviste. En todos los momentos en los cuales pasó el tiempo y dejamos que el tiempo pasara, y no estuvimos pendientes, eso al final se termina pagando. Otro de los aspectos es el exceso de trabajo. Entendemos que la situación hoy en día, con la globalización, con las empresas que establecen horarios crudos de trabajo, pero también hay personas que deciden trabajar más o que piden tiempo extra para poder trabajar más por querer obtener algo material, o posiblemente por huir de su casa porque no soporta la situación que está pasando en casa, porque su trabajo es el escudo en el cual sabe que ahí no le van a regañar, que ahí no le van a reclamar absolutamente nada, y que cuando regrese a casa lo primero que va a encontrar en la puerta son reclamos, son enojos, son situaciones en las cuales se va a perder el control y posiblemente llegue a algo mucho peor. La falta de interés, el saber que tengo que arreglar las cosas, el saber que tengo que estar bien con mi familia, pero no lo decido. Y algunas otras cosas más. Otro de los ejemplos de los cuales yo quiero hablarle también es el uso de la tecnología. Qué beneficioso y qué bueno ha llegado a ser obtener un dispositivo celular, porque nos mantiene comunicados con el mundo entero, porque nos mantiene activos en nuestras redes, porque las demás personas nos conocen, porque puedo mostrarle a la gente qué es lo que yo hago todos los días en mi trabajo, en mi lugar de estudio, cuando vengo a la iglesia. Pero la pregunta es, ¿la familia está tomando la importancia en su vida que debería de tomar? Y quiero darle un ejemplo de esto. No sé si a usted le habrá pasado o se habrá fijado. Los audífonos son uno de los inventos muy revolucionarios en su momento. Cuando usted compra unos audífonos, esto le facilita para que usted pueda escuchar de una mejor manera algo que usted tiene en algún dispositivo electrónico. Pero también ha llegado a ser causa de división de muchas familias. Porque cuando usted está reunido en algún lugar y una persona viene, toma sus audífonos, los conecta en su celular, se los pone en sus oídos, lo que le está diciendo es, no me importa lo que está pasando aquí, yo me meto en mi mundo y ahí vean ustedes qué hacen. Estoy aquí de cuerpo, pero no de mente. Ahí vean ustedes qué más hacen, yo me meto en mi mundo, escucho mi música y hago lo que yo quiero, veo los videos que yo quiero y ahí nada más. Algo que nos beneficia en algún momento, pero también se vuelve una causa de división muy fuerte. Ahora, investigadores de una universidad en el Reino Unido, exactamente la Universidad de Nottingham Trent, se dieron a la tarea de descubrir cuántas veces una persona tiene una interacción con su celular o cuánto tiempo suele pasar una persona en el celular. Y estudiantes de esa universidad, investigadores de esa universidad, se dieron cuenta que en el día hay un promedio de 85 veces que una persona toma el celular, lo cual le toma un promedio de tiempo de 5 horas al día, es decir, un total de un tercio del tiempo que estamos despiertos. Lo interesante de esto, que el 55% de esas ocasiones tiende a tener una duración de 30 segundos, la interacción que tenemos con el aparato. Pero son 5 horas en el día, y muchas veces no le dedicamos ni 20 minutos a nuestros hijos o a nuestra familia. Pero podemos pasar 5 horas en el teléfono. Y quiero pedirle algo, saquen su teléfono. Todos, saquen su teléfono. Denle un abrazo a su teléfono y apáguelo en este momento. Porque cuántas veces hemos amado más un aparato que a nuestra familia. Así es que saquen su teléfono, péguenle un abrazo y dígale, después te enciendo. Pero ahorita es tiempo de buscar a Dios. Ahora, ¿cuántas veces hemos pasado más tiempo en la tecnología? ¿Cuántas veces hemos pasado más tiempo en qué dirán las personas de nosotros cuando yo me conecto en una red social? ¿En qué pensará la gente? ¿O qué le puedo mostrar a la gente de mi vida cuando ni siquiera nos estamos dando cuenta que nuestra base está totalmente destruida? Porque no hemos establecido a nuestra familia como una prioridad. Pero nos importa el qué dirán las demás personas. Nos importa que a las demás personas les parezca bonito como yo me he vestido, o el lugar que yo he visitado, o el lugar en el cual fui a comer con mis amigos, pero mi familia está triste en casa porque no tiene una buena relación familiar conmigo. Ahora, debemos de reconocer cuáles son las prioridades que debemos de tener en nuestra vida. Y el orden el cual cada uno de nosotros debería de tener podría ser el siguiente. En primer lugar, nuestra relación con Dios. Nuestra relación personal, íntima y directa con Dios. En segundo lugar, nuestra relación con nuestra familia. En tercer lugar, nuestro trabajo, estudios, si estamos en algún momento. En cuarto lugar, nuestro servicio ministerial. En quinto lugar, nuestros amigos. Y en sexto lugar, cualquier otra cosa que usted le tenga mucho cariño. Pero las prioridades son nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestra familia. ¿Por qué tantas familias se están dividiendo hoy en día? Por falta de interés y porque no se ven como una prioridad. ¿Saben? En algún momento sus amigos pueden abandonarlo, las personas que están a su lado, que reciben un beneficio de usted o que se llevan bien con usted, en el momento en el cual a usted le va mal, lo puede haber dejado, lo puede haber hecho a un lado. En la mayoría de sus casos, la familia es lo que lo apoya. La familia es quien está con usted en los momentos más crudos. Pero si la situación llega a algo más difícil, hasta su familia lo abandona. Y el único que está ahí con usted se llama Cristo Jesús. Pero todo depende de cuáles son las prioridades que nosotros tenemos en nuestra vida. Si nuestra familia no se vuelve una prioridad, quiero decirle que usted no le está hallando sentido a su vida. Si Dios no está en primer lugar y su familia en segundo lugar como una de las prioridades más importantes, usted no le está hallando sentido a su vida. ¿Cuántas veces humillamos a nuestra propia familia en medio de problemas, en medio de dificultades? Nosotros lo que hacemos es nos encargamos de destruir nuestra propia familia o dejamos que el enemigo ingrese en nuestra familia, y todo por culpa nuestra. Pero sabe, cada vez que usted le entrega algo de esto a sus hijos, usted le está diciendo: hijo, sí, quiero estar comunicando contigo, pero también estás entrando a un universo totalmente diferente en el cual tienes acceso a todo lo que tú quieras con un clic de distancia o con un toque de distancia. Porque en estos celulares puede ser de bendición para mandarle un mensaje a otra persona, para decirle: hermano, Dios le bendiga, Dios le fortalezca en medio de ese momento. Pero también a través de esos aparatos, su hijo lo que puede buscar en las redes o en el internet son cosas que van a destruir su vida. Música que le aleja de Dios, pornografía y o cualquier otro tipo de cosas que usted se puede imaginar. Pero muchas veces nosotros mismos hemos sido los causantes porque les hemos dejado entrar en un universo en el cual ellos ni siquiera pueden entender en esos momentos. Conocedores japoneses hablaron en una ocasión de la edad más recomendable para darle un dispositivo electrónico a un hijo con acceso a redes sociales e internet. Se dice que la edad más indicada para darle acceso a las redes y a internet a una persona, a un niño, es los 12 años. Y 2 horas al día, totalmente regulado por los padres. Pero ¿cuántas veces usted viene y le dice a su hijo de 4 o 5 años: más no me estés molestando? ¿Cuántas veces usted viene y dice: ah, no me molesten, ahí andame que sí? Para eso tenemos internet en la casa, para eso tenés el teléfono, ahí ve vos qué haces. Cuando su hijo lo que necesita es que usted llegue, le dé un abrazo y usted le diga: hijo, vamos, salga adelante. Hijo, yo lo amo y lo voy a apoyar en todo momento. ¿Por qué se destruyen las mayorías de las familias? Porque no estamos haciendo nuestro trabajo, iglesia. Porque no estamos unificando a nuestra familia. Porque no estamos estableciéndola como una prioridad. Porque no le estamos diciendo cuánto los amamos. Porque ellos no logran entender lo que usted siente por ellos. Porque quizás nunca en su vida se lo ha dicho. Quizás usted le ha dicho: hijo, yo me sacrifico todos los días yendo a trabajar porque tú estés bien. Pero sabe, lo material se acaba. pero la relación familiar permanece, si usted se encarga de que la relación familiar esté bien. Quiero decirle esto y no quiero que se ofenda. Amado hermano, su hijo no quiere su dinero, su hijo quiere a su papá y a su mamá que estén ahí. En segundo lugar, hemos visto que debemos establecer a la familia como una prioridad. Hemos visto que nuestra familia debe ser parte esencial e importante de nuestras vidas. Porque cuando lo establecemos como una prioridad, no dejamos que esas zorras pequeñas se metan. En segundo lugar, tome las acciones necesarias. Y acompáñeme a Números capítulo 13, versículo 30. Y en este momento hablamos de dos jóvenes que marcaron una diferencia total en el pueblo de Israel. Y sé que ustedes los conocen y son dos de mis personajes favoritos de la Biblia, Josué y Caleb. Hombres que estuvieron dispuestos a hacer todo lo necesario porque el pueblo pudiera entender las cosas. Capítulo 13, versículo 30, y después nos vamos a adelantar hasta el 14, versículo 6. 13:30 de Números dice de la siguiente manera: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y acompáñeme al 14, versículo 6 en adelante. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará a la tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no temáis. Josué y Caleb en ese momento se enfrentaron a toda una nación, dos hombres los cuales se pararon delante de todo el pueblo y le dijeron: señores, pónganse los pantalones, porque si Dios dijo esto, Dios lo va a hacer. ¿Y cuántas veces en la familia hace falta que alguien de la familia se apriete bien los pantalones y diga: señores, nos sentamos, vamos a hablar y vamos a arreglar las cosas el día de hoy? ¿Cuántas veces lo que ha faltado es la valentía de poder pararnos y reconocer nuestros errores y pedir perdón cuando es necesario hacerlo? Y decir: mira, hijo, yo cometí estos errores en mi vida, yo la pasé mal. Hijo, yo hice esto y no me siento agradado de lo que hice. Pero lo que yo no quiero es que tú cometas este error. Pero depende de la valentía que cada uno de nosotros tenemos para hacer las cosas. De 12 hombres que habían ido a reconocer la tierra, 10 se intimidaron, solamente 2 dijeron: bueno, señores, si Dios dijo, Dios lo va a hacer. Pero esos 10 contagiaron a todo el pueblo y todo el pueblo estaba mejor, nos hubiéramos quedado allá en Egipto. Éramos cautivos, pero teníamos comida. Dios aquí nos trajo a morir. Pero 2 hombres se apretaron bien los cinchos y comenzaron a decir: señores, si Dios prometió algo, Dios lo va a cumplir, así es que no tengan miedo, señores. Levantémonos, porque ellos serán como pan para nosotros, porque Dios está con nosotros. El amparo, los dioses de ellos han quedado a un lado, porque el Todopoderoso está con nosotros y nosotros venceremos. Y es lo que Dios le estaba diciendo en ese momento. Pero ellos tomaron las acciones necesarias, se levantaron. Cualquiera podría decir en rebeldía en contra del pueblo. Y saben, en ese momento no era una democracia que la mayoría decide. En ese momento era una autoridad delegada por parte de Dios, y cuando Dios dice algo, se tiene que hacer. Y Dios nos ha mandado que vivamos bien con nuestra familia. Dios nos ha dado roles en los cuales sé que en toda esta semana usted lo ha visto y se lo han hablado. Le ha dado roles a los padres, le ha dado roles a los hijos, le ha dado roles en la relación matrimonial. Formen cómo debemos de tratarnos, las tareas que cada uno de nosotros debemos de cumplir. Pero el asunto es que no le estamos cumpliendo. El asunto es que no estamos haciendo lo que Dios nos dice que debemos hacer. Y tenemos miedo de tomar las medidas necesarias para arreglar las cosas. ¿Por qué? Porque el orgullo y esas zorras pequeñas se han estado metiendo en la familia, han estado afectando. Porque saben, muchas veces los padres tratan de tener una imagen perfecta delante de sus hijos. Y usted como ser humano no es perfecto. Usted ha cometido errores. Y qué bueno es que usted le pueda decir a sus hijos: hijo, yo cometí uno de los peores errores de mi vida. Me da pena decírtelo, pero te lo digo porque no quiero que tú pases lo mismo que yo estoy pasando. Pero te lo digo, hijo, porque esto me afectó a mí y no te imaginas de la manera en cómo me afectó. Y esto truncó prácticamente parte de mi futuro. Y ahora no quiero cometer el mismo error que cometieron conmigo o que yo cometí en mi vida. Quiero que las cosas sean diferentes. Ahora estos dos hombres se paran delante de toda la congregación y comienzan a decir: señores, Dios ha dicho algo. Dios nos ha prometido que vamos a conquistar esta nación y lo haremos. Pero también quiero darle ejemplos de otros hombres que marcaron con sus acciones la valentía que ellos tuvieron. Abraham, Dios viene y le dice: sal de la tierra de Ur de los Caldeos a una tierra nueva que yo te daré. En ese momento el futuro para Abraham era totalmente incierto. Él no sabía para dónde iba. Pero él dijo: si Dios dijo que yo me vaya, yo me iré. Y se fue. Y usted conoce el resto de la historia. Ezequías, un rey joven en Israel, él vio el ejemplo de su padre David y restableció la alabanza y la adoración en el templo. Josías, un rey que ingresó al poder, que ingresó al reinado a los 8 años de edad, prácticamente un niño. La primera decisión que tomó: ir a abrir las puertas del templo, ir a limpiar el lugar y comenzar a recorrer toda la ciudad que su imperio, que su reino tenía, y comenzar a destruir todos aquellos altares que adoraban a dioses paganos a los 8 años de edad. Y el ejemplo mayor de todos, Jesús, que enfrentó y transformó toda una generación y cambió la historia. Hombres que con sus acciones han marcado la diferencia, han marcado valentía. ¿Y sabe qué es lo más especial de todo? Usted puede marcar la diferencia también. Si usted ha sido un padre incomprensivo, si usted ha sido un padre que ha dejado que sus hijos se pongan en rebeldía, es buen momento para que usted marque la diferencia con sus acciones, para que usted hable con sus hijos, para que usted pueda invertir mayor tiempo en su familia y poder reparar la relación familiar. Hay un dicho muy común que dice: nunca es tarde para pedir perdón, o nunca es tarde para arreglar las cosas. Y sabe, la casa de Dios es el mejor lugar para poder hacerlo. Nunca es tarde para reparar. Y como dice en la orientación espiritual, no dejemos llegar hasta los últimos momentos para entender que nuestra familia es lo más importante. Ahora la pregunta es: ¿qué está dispuesto a hacer usted para cambiar las cosas en su familia? Posiblemente tenga que invertir más tiempo y mejores momentos con su familia. Tenga que dejar de hacer cosas que no le beneficien. Posiblemente tenga que establecer un orden de prioridades totalmente claras en su vida. Porque sabe que quizás le haya ido en su vida de mal en peor, pero su familia vale la pena. Su esposa o su esposo vale la pena, porque es lo que Dios le ha dado, porque es lo que Dios le ha pedido cuidar. Y lastimosamente muchas veces se ha dejado que las zorras comiencen a entrar en la viña y comiencen a maltratar esa viña y comiencen a dañar esa viña. Y en tercer lugar, hemos visto que debemos de establecer prioridades en nuestra vida, que debemos de tomar las acciones necesarias para poder hacerlo. Pero lo más importante de todo, después de haber tomado estas dos acciones, en tercer lugar, deje que Dios termine la obra. Y acompáñame a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y el apóstol Pablo, hablando a los filipenses en ese momento, viene y les dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amado hermano, usted toma las decisiones de reparar la relación familiar. Usted toma la decisión de reparar la relación con sus hijos. Y usted comienza a tomar acción en eso. Pero al final, dele la libertad a Dios de que Él se encargue de reparar esa relación familiar. ¿Sabe? Hay muchas personas que dicen: el tiempo lo cura todo. Pero ¿sabe qué? Yo he visto muchos ejemplos en la vida de que el tiempo lo único que ha hecho es martirizar más a la persona y dañar más a la persona. No es el tiempo lo que cura las cosas, es la presencia de Dios en la vida de las personas, que sana el corazón y que quita todo ese dolor que había estado. Porque no es el tiempo, es la presencia de Dios. Ahora, luego de hacer todas estas cosas que están en nuestra capacidad humana, como establecer prioridades, como tomar las acciones necesarias, dele la libertad al Espíritu Santo que Él se mueva en su familia. Creí que usted se iba a alegrar. Sé que este es uno de los mensajes en los cuales no nos gusta decir amén, porque nos reta. Y créame que cuando yo preparaba esto, Dios me retaba de una manera muy especial. Y antes de subir a este lugar, antes de iniciar el devocional, Dios me hacía reflexionar en que muchas veces dañamos nuestra familia, dañamos nuestras vidas propias y ni siquiera nos damos cuenta. Y cuántas veces los que servimos, los que tenemos un privilegio, vamos a ministrar con el corazón herido, porque sabemos que en casa las cosas no estuvieron bien antes de salir, y no podemos dar absolutamente nada bueno porque nuestro corazón de lo que está lleno es de dolor. porque no logramos entender qué es lo que está pasando en nuestra vida. Y antes de subir a este lugar, reflexionaba en eso y tomaba un momento para hablar con mis papás y les decía, cabal, antes de subir, si hay algo en lo cual mínimo o que pueda parecer ilógico, en lo cual les los he dañado, perdónenme. De igual manera lo hice con mi hermano, con Sandra, la esposa de Josué, con Alejandra, mi novia. Llegué y les dije, si hay algo en lo mínimo que he fallado, si hay algo en lo mínimo que he fallado, perdónenme. Porque no puedo subir a predicar y hablar de una buena relación familiar si hay algo de lo cual quizás ni siquiera me haya dado cuenta, en los cuales los he afectado y ustedes están mal conmigo. Y ustedes se sienten mal de lo que yo haya hecho. Pero ¿cuántas veces, amado hermano, cuántas veces hay heridas en nuestro corazón que dejamos pasar? Y con el tiempo la herida no se sana, sino que comienzan a haber cosas que comienzan a tocar esa herida y comienzan a hacerla más grande. ¿Cuántas veces la relación familiar era algo muy mínimo lo que se tenía que arreglar, pero por dejar pasar las cosas se convirtió en el peor problema que ha llegado a la división de la familia? ¿Sabe? Había otro dato que realmente me llamó la atención y me dolía leerlo. Hasta el año más o menos 2015 hay un registro de que el 30% de las personas casadas en El Salvador se estaban divorciando. Del 100%, el 30% de personas casadas era la tasa de divorcio en ese momento. Pero esta estadística, esta encuesta que habían hecho decía, el 30% llega al proceso del divorcio, pero del 100%, el 75% son familias que están totalmente destruidas internamente, pero no todos llegan al proceso del divorcio. En algunos casos por conveniencia, en otros casos por rebeldía, en otros casos por diferentes circunstancias. Pero el 75% del matrimonio en nuestro país, según estadísticas, están totalmente deteriorados. El 30% llega totalmente al proceso del divorcio. Y el otro 25% no es que las cosas estén totalmente bien, es que tratan de reparar, es que tratan de hacer las cosas de la mejor manera. Pero ciertamente hay algo, por muy mínimo, que pueda afectar la relación familiar. ¿Sabe? Al analizar todo eso, al ver toda esa situación, me pregunto, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Hemos declarado el año 2019 como año de la familia y estamos hablando de restaurar la familia. Estamos hablando de arreglar las cosas en familia. Pero no podemos pasar hablando los 365 días de restaurar la familia, porque si hay otras temáticas que también hay que tocar, que tratar. Pero de nada le serviría lo que yo le he dicho este día, las tres acciones que debemos de tomar si usted vuelve a su casa con la misma actitud rebelde que ha tenido posiblemente por años. De nada le serviría todo lo que Dios ha hablado a través de mí si usted sigue con la misma actitud y seguimos de la misma manera. Nos hablan de cazar aquellas zorras, aquellas cosas pequeñas que se meten en la familia y que muchas veces puede llegar a ser algo tan sencillo como una discusión por la pasta de dientes. Y hay matrimonios que se dividen por la bendita pasta de dientes porque uno la aprieta de arriba, otro la aprieta de abajo y se enojan. ¿O por quién va a lavar los trastes? ¿O por quién va a barrer en la casa? ¿O por qué el hijo pasa tanto tiempo encerrado en el cuarto? Y son cuestiones típicas que afectan a la familia porque no tenemos la valentía de sentarnos y platicar las cosas. Ahora, ¿cuántas veces los padres han sido los causantes de que sus hijos menores de edad hayan tenido una mala experiencia en su vida sexual? Porque el papá o mamá no tuvo la valentía de sentarse con su hijo y decirle, mire, señorito, señorita, o sea, varón, usted es señorita, lo que le van a decir en el mundo es haga esto, practíquelo, todo el mundo lo hace, no le va a afectar absolutamente nada, hay estos métodos anticonceptivos que usted puede utilizar, y es lo que le van a decir afuera, y es lo que la tecnología le va a decir también. Pero usted como padre de familia lo que le dice es, hijo, hija, guárdese hasta el día del matrimonio. Usted lo que le dice es, hijo, Dios dará la persona con la cual usted va a compartir toda su vida y usted tiene que protegerse y cuidarse para esa persona. Porque el mundo le va a decir 1,000,000 cosas. La tecnología le va a decir 1,000,000 cosas. Las redes sociales le van a decir 1,000,000 cosas. Pero usted como padre de familia le dirá lo que en la palabra del Señor está escrito. Así es que póngase los pantalones, padre de familia o madre de familia, y hable con sus hijos. Hijos, también pónganse los pantalones y lleguen donde sus padres y díganle, papá, mamá, esto sucedió en una ocasión y yo me sentí mal y quiero reparar las cosas. Aquí no solamente es un ataque para los padres, es que todos entendamos en el área en el cual nos hemos equivocado y podamos reparar las cosas. Porque Dios lo que espera es unas familias unidas, y familias unidas son bendecidas. ¿Por qué muchas veces no recibimos las bendiciones de parte de Dios? Porque estábamos peleados en casa. Queremos dar una buena imagen afuera, pero cuando llegamos a nuestra casa nos damos cuenta que somos lo peor. Y no podemos vivir en esa ficción, en un drama de que afuera soy una persona muy bien reconocida, soy una persona admirada por muchas personas, pero cuando llego a casa soy totalmente perdido. No se puede vivir de esa manera. No podemos estar en esas condiciones. Tenemos que ser las mismas personas tanto en casa como en la iglesia, como en nuestro trabajo, como en cualquier lugar donde nosotros nos desarrollamos. Porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que hacer las cosas de la manera correcta. Así que, amado hermano, reflexione, piense. ¿Cuáles son las cosas en las cuales ha dejado que las zorras o que el enemigo o que el ladrón se meta en su familia? Posiblemente ha sido que no ha establecido una prioridad. Posiblemente ha sido que no ha tomado las acciones necesarias. O posiblemente ha sido que ha distanciado a Dios de su familia. Pueden haber muchas otras causas más. Pueden haber muchas otras situaciones más. Pero lo importante es que entendamos que nuestra familia vale la pena. Y quiero pedirle que cierre sus ojos. Que se ponga de pie. Y que si su hijo está en este lugar, salga de su silla, busque a su hijo. O más bien, vamos a hacerlo diferente. Quiero pedir a todos los jóvenes y niños que están en este lugar que pasen al frente. Todos los niños y todos los jóvenes, por favor, todos pasen al frente. Y amado padre, si su hijo está en este lugar, quiero pedirle que salga de su silla y busque a su hijo o su hija. Y si usted, hermano, está ahí y usted no tiene hijos, pase al frente. Busque a un joven que está acá y que posiblemente por A o B motivo sus papás no están, pero ningún joven se tiene que quedar solo en estos momentos. ¿Sabe? Hay algo muy increíble y en muchos casos de la juventud de nuestra iglesia. Hay muchos jóvenes que vienen a este lugar y los padres de muchos de estos jóvenes ni siquiera son cristianos. Pero ellos han entendido que sin Dios no son nada. Y ellos vienen a este lugar porque reconocen la necesidad que ellos tienen de Dios. Y porque saben que de un momento a otro Dios va a tocar la vida de sus padres. Y posiblemente puedan estar en este lugar o estarán en otra iglesia. Pero ellos reconocen la necesidad que sus padres tienen de Dios. Y es digno de admirar esos jóvenes, que aunque sus padres están lejos de Dios, ellos vienen a este lugar buscando de Dios y sabiendo que de un momento a otro papá o mamá conocerá a Dios. Y quiero pedirle que tome un momento para orar por la vida de su hijo, su hija o hijo, por papá, por mamá. Y que si ha habido algo en todo este tiempo, algo que ha afectado tu vida, algo que ha dañado posiblemente la relación con tu papá o con tu mamá, es buen momento para que le pidas perdón. Es buen momento para que lo abraces y le digas: papá, mamá, te amo. Papá, mamá, hace tanto tiempo que he estado necesitando un abrazo de tu parte. Papá, mamá, hay veces que me he sentido solo. Y sé que tú estás en casa, pero hemos sido totalmente desconocidos. Y es buen momento para que usted le diga: hijo, si mi trabajo ha tenido una prioridad mayor que tú, si mi vida en las redes sociales ha tenido un mayor lugar que tú, es buen momento para pedir perdón. Es buen momento para recapacitar y entender que su familia lo necesita. Y comience a orar por él o por ella. Y comience a reflexionar cuáles son aquellas cosas que le han estado dañando. Y aquellas cosas que necesita reparar. Muchas veces fueron cuestiones tan sencillas como una vez que usted le dijo: hijo, en estos momentos no puedo. Pero su hijo se ha sentido despreciado quizás. Y muchas veces comenzamos a ver que nuestros hijos, que las personas que están a su alrededor, comienzan a comportarse de una manera rebelde, porque no ha tenido confianza de acercarse a usted y contarle sus problemas. Pero es un buen momento, como dijo Salomón, de que casemos esas zorras pequeñas que se han metido en la familia y que las quitemos de nuestra relación familiar. Y comencemos a reflexionar. Comience a reflexionar cuáles son aquellas cosas que le han estado afectando ¿Cuáles son aquellas cosas que le han alejado de Dios? ¿O que han alejado a su familia de usted? Ore por ellos. Encomiéndelos en la mano de Dios. Pida perdón. Es tiempo de arreglar las cosas. Y venimos a la casa de Dios. Venimos a este lugar porque posiblemente en casa no han estado bien las cosas. Y muchas veces decimos las cosas, los trapos sucios se lavan en casa. Pero en casa no están las condiciones para lavar esos trapos sucios. Pero venimos a la casa de Dios. Al lugar en el cual se convierte en el taller, en el cual se reparan los corazones, se reparan las vidas. El lugar donde no hay personas perfectas, hay personas lastimadas, heridas por su familia o por la vida, pero que deciden venir a este lugar para reparar su bendición, su relación familiar. Así es que ministra a sus hijos. Hijos, ministren a sus padres, comiencen a orar por ellos. Y quiero que escuche esta canción.
Dios bendice a mi familia. Dios, acuérdate de mí. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor. Que nos amemos y nos unamos como hermanos. Que mi familia se vuelva a ti. Que olvidemos el rencor y lo pasado. Que en cada familia podamos decir home sweet home. Sí, Señor. Oh Dios, bendice a mi familia. Dios, acuérdate de mí.
Sabe, amado Padre,
Dios,
para su hijo no hay nada mejor que un abrazo de parte suya. Para su hijo no hay nada mejor que sentir que usted está con él.
Escucha este clamor.
¿Y sabe cuántos hijos estarían dispuestos a darlo todo en el mundo? ¿Cuántos estarían dispuestos a pagar todo el dinero del mundo por un abrazo?
Se vuelva a ti.
De aquella persona que
olvidemos,
que los amó desde el momento que nacieron.
Y lo pasado.
Pero que quizás por circunstancias de la vida tuvieron que distanciarse. Que quizás por problemas personales están peleados, están separados.
Dios, bendice a mi familia. Oh Dios, te lo pido, escucha este clamor. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor. Que nos amemos y nos unamos como hermanos. Que mi familia se vuelva a ti. Y olvidemos el rencor y lo pasado. Que en cada familia podamos decir que nos amemos y nos unamos como hermanos. Oh, que mi familia, Dios, se vuelva a ti. Y olvidemos el rencor y lo pasado. Que en cada familia podamos decir Home Sweet Home.
Que Dios bendiga a todas las familias del mundo.
Tome un momento para tener abrazado a su hijo, a su hija. Hijo, abraza a tus padres, a tus hermanos, o la persona que está a tu lado ahí, o el hermano que se ha puesto a orar por ti, que se convierte en un padre espiritual para ti en estos momentos. Y comienza a sentir ese amor de parte de Dios. ¿Cuántas veces no hemos dejado que el amor de Dios gobierne nuestras familias? ¿Cuántas veces lo que ha hecho falta es lo que usted está haciendo en estos momentos? ¿Cuántas veces su hijo lloró porque deseaba un abrazo de papá o de mamá? ¿Y cuántas veces usted, padre, necesitó un abrazo de su hijo en medio de los problemas y deseó tanto ese abrazo que le animaba, que le motivaba a seguir adelante? Y que sin importar lo que sucediera en la vida, su familia está con usted. ¿Y cuántas veces hemos perdido ese valor, ese sentimiento? Porque nos hemos olvidado de la familia.
Vamos para Cristo.
Es tu mejor momento, tu momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y franciscovaldizon@templobetel.org. Que Dios le bendiga.
Mejor momento, momento de